Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
Yo cuando oigo hablar de ciencia,
¿sí?
me excito.
¿Se excita?
Sexualmente.
Ajá.
O sea, que empiece esto ya porque...
¿Por qué qué?
Tengo ganas de pasar un buen ratico.
Un refrán español dice que de Madrid al cielo, que es una frase que no es para nada chauvinista, pero nos viene que ni pintada, porque ya saben, la semana pasada estuvimos en la Feria del Libro de Madrid, que fue una experiencia maravillosa, increíble, y ahora aquí estamos de vuelta a lo nuestro, que es el cielo. Así que sí, nosotros de Madrid al cielo, porque por ejemplo en el cielo está Betelgeuse, o como se diga, que es una de nuestras estrellas favoritas, y está también la galaxia GNZ11, muy lejana en el espacio y en el tiempo, y los agujeros negros que crean pares de partículas y antipartículas, y también al cielo nos puede llevar un beso. Así que yo les aconsejo que no cambien de canal, ¿para qué? Están ustedes en la compañía de Coffee Break, Señal y Ruido, así en el cielo como en la Tierra, y de la Tierra más concretamente del LHC. Ya saben que tenemos una página web que es señalyruido.com, todo junto, señal y ruido con ñ, señalyruido.com. Ahí tienen toda la información de cada episodio, las referencias de todos los temas que tratamos, todos los papers que leemos para que usted no tenga que hacerlo. Y también pueden encontrar ahí las formas de contacto en redes sociales, direcciones de correo, cualquier cosa, ahí está todo. Así que vamos a pasar ya a presentar a los contertulios de hoy, que hoy tenemos un programa muy nutrido, es genial. Tenemos una tertulia hoy bastante concurrida y lo que falta, que todavía esperamos más incorporaciones. Empiezo por dar la bienvenida a María Ribes, profesora de la Universidad de Alicante, arroba Neferchiti en Twitter. Hola, ¿qué tal, Nefer? ¿Cómo estás?
Hola, encantada de estar aquí con vosotros otra vez, como siempre.
Genial, me alegro de tenerte de vuelta. Tenemos en Santiago de Compostela a José Edelstein, arroba José Edelstein en Twitter. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Héctor? Bueno, muy contento de estar además con muchos que hace tiempo que no veíamos.
Cierto.
Hola, María.
Cierto, porque también tenemos a Ángel López Sánchez, nuestro corresponsal en Australia. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas madrugadas desde el telescopio anglo-australiano, donde tenemos 2 grados ahora mismo y cielo completamente despejado.
Muy bien, pues me alegro porque estás observando además, o sea que tienes buenas condiciones
de observación. Bueno, observando entre comillas, estamos haciendo el comisionado de un nuevo instrumento que se llama Héctor.
Ah, qué bien, nos tienes que hablar de ese instrumento. ¿Y qué significa el acrónimo? Bueno, nos lo cuentas ahora, vamos a terminar las presentaciones y ahora vuelvo contigo. Ángeles, arroba el lobo rayado en Twitter, con subguiones, el subguión lobo subguión rayado. En Málaga tenemos a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos en Málaga con un día muy soleado, tendremos unos 30 grados más o menos de temperatura, es decir, que hace calor, que si andas un rato yo lo puedo aseverar porque he estado hace un rato paseando y se acaba sudando. Pero por lo demás, muy bien, un día excelente, y hoy ha sido el día en que ha ocurrido la ceremonia del premio de divulgación de la Universidad de Málaga que me han concedido, así que bueno, estoy muy contento.
Pues enhorabuena por ese premio y ya nos contarás qué tal la ceremonia. Francis es arroba emulenews en Twitter. Yo doy fe que efectivamente hace calor. O sea, hoy va a ser una tertulia sesuda, porque sesuda cuando hace calor. Y tenemos en Nueva York, que no sé si hará calor o no, a Gastón Giribet, pero el metro seguro que es un poco sofocante, agobiante. Sí. ¿Qué tal, Gastón? Sí.
Algo hay que hacer con esta ciudad. Bien, todo bien. Un gusto estar con ustedes de vuelta. Un gusto verlo, Ángeles, por tanto tiempo.
Muy bien, Gastón es arroba Gastón Giribet en Twitter. Bueno, mencioné que María es profesora en la Universidad de Alicante. José es profesor en la Universidad de Santiago de Compostela, doctor en ciencias físicas. Ángel es investigador en la Universidad de Macquarie, el Australian Astronomical Optics se llama la institución, ¿no?
Se llama, pero ya no estoy ahí.
Ah, vale, es la universidad.
En la Escuela de Matemática y Física.
Ah, bien. Decía Francis en la Universidad de Málaga y Gastón en la Universidad de Nueva York. Pues nada, vamos. Uy, me equivoqué de botón aquí y se subió el volumen de la música. Nada, ya está. Arreglado. Bueno, ¿cómo era eso, Ángel, de que tienes un instrumento que se llama Héctor? Seguro que significa algo, porque tiene que ser una condición indispensable. Cuando se pide dinero para un proyecto, se dice primero lo que es el acrónimo y ya veremos si se concede o no.
No es acrónimo de nada. De hecho, un nombre que deriva de la primera idea que se tenía para el instrumento, que eran 100 bundles, o sea, 100 manojos de fibra óptica de forma independiente para poder estudiar con espectroscopía de campo integral 100 objetos a la vez. De los 100, originalmente, que es donde viene el EPTA, de ahí, el H de Héctor. Se ha seguido llamando
Héctor, algo tenía
pero
que
ya. Pero ya no tiene, ya solamente tiene 21. O sea, que era una quinta parte de lo que originalmente se esperaba. Y sí, y ahora mismo pues he enfadado a la jefa porque no se esperaba que me fuera a quitarme del medio ahora. Tenía que estar ayudando a configurar, pero he dicho, yo lo siento, llevo desde el año pasado que no me paso a charlas con mi amigo de Coffee Break. Y es la única oportunidad que tengo, así que ahí os quedáis. Que si un rato estáis sin mí, no pasa nada, no se va a romper el telescopio, espero.
Bueno, pues oye, pues nuestra gratitud eterna a tu jefa por dejarnos un ratito de la compañía de Ángel. Quiero empezar dando las gracias de nuevo pues a la Feria del Libro por invitarnos la semana pasada y en particular a su directora, Eva Orue, que quiero corregir porque estuvo allí y yo la mencioné y dije que era organizadora. No tenía yo muy claras las jerarquías en aquel momento, pero luego ya sí que lo vi que Eva es la directora de la feria. O sea, que es un puesto, además, que hubo un concurso público, ¿no? Se pidieron candidaturas para ser director, directora de la Feria del Libro. O sea, no es que a dedo se eligiera a la persona que dirige, sino que hubo un llamamiento de para que la gente se pudiera presentar a ese puesto, ¿no? Lo cual es una costumbre saludable. Agradecer también a los oyentes que se han apuntado al Patreon, que lo abrimos el otro día y lo tenemos por ahí. Hay mucha gente que nos está invitando a café, así que le damos las gracias. Son muchos oyentes ya que han estado enviándonos su apoyo. Así que nada, muchas gracias por todo eso. Pues nada, vamos a empezar entonces con los temas que tenemos para hoy. Y hablando de empezar, una de las cosas que nos resultó muy sorprendente, no dio tiempo de comentar la semana pasada, pero lo tenemos un poco pendiente la semana pasada, es que ha salido un artículo en Science que nos envía María, un artículo de lo que se llaman Perspectives, que es básicamente un artículo que la revista pide a los autores para hablar sobre un tema que está de actualidad, sobre el que hay investigaciones novedosas, etcétera, que no es necesariamente del trabajo de los autores, ¿no? Sino que explica un poco el trabajo que hay sobre ese tema y que tiene que ver con, se titula La historia antigua del beso. Y me ha sorprendido mucho, porque yo siempre he pensado que esto del beso era una cosa natural, casi biológica, algo instintivo, ¿no? Como, no sé, como comer o beber, y resulta que parece que no, que es algo cultural incluso, ¿no? Que tiene una historia.
Bueno, la broma es si el beso empieza en Sumer, es que antes la gente no se besaba, ¿no? Ya está, fin de clase. No, ves, evidentemente nos hemos besado siempre, pero es que este artículo que han escrito es una pareja de investigadores daneses. Uh-huh. Él es asiriólogo, claro, y ella trabaja en el Centro de Conservación de Vida Salvaje de la Universidad de Oxford, me parece. Él está en la Universidad de Copenhague. Entonces, en una entrevista al Washington Post...
Dices que nos hemos besado siempre, pero es lo que yo hubiera pensado. Pero aquí hay una parte en la que dice que no es universal, ¿no?
Sí, no es universal ni en el tiempo ni en el espacio. pero tampoco podemos decir que no nos hemos besado. O sea, podemos saber cuándo se documenta el primer beso. Las primeras tablillas sumerias, como no, que hablan de los besos. Y ahora os voy a explicar lo que dicen de los besos, que no todo es bueno, ¿eh? Hay cosas prohibidas. O sea, tú no te puedes besar con cualquiera. Por ejemplo, no con cualquiera que tú quieras.
Lo que te puede pasar es que tenga una cachetada o directamente venga la policía a llevarte, ¿no?
No, hay cosas prohibidas. Por ejemplo, mi prohibición favorita de las tablillas sumerias es: no puedes besar a una mujer mayor. Mayor que tú, claro. Así que tener cuidado lo que hacéis, ¿eh? Porque, ¿sabes por qué? Y primero, porque es ominoso. Y no me cansaré de decir ominoso, pero en el sentido de que puede traer malos presagios, ¿no? Te puede dar mala suerte, puede traer tragedias. Pero la segunda razón es la mejor. No debes besar nunca, a ver lo que hacéis, a ver a quién besáis. No debes besar nunca a una mujer mayor que tú, porque como tiene más experiencia, tendrás peleas con ella cada día de tu vida, porque te va a querer manipular. Esto no lo digo yo, ¿eh? Lo dice la tablilla CT-140 del British Museum. Ahí lo dejo. Cada uno que cuente su experiencia.
No, bueno, pero bueno, lo bueno de esa prohibición es que cada vez es menos prohibición, porque cuando eres muy joven casi todas las mujeres son mayores que tú, pero luego a lo largo de tu vida eso va cambiando y llega una edad en la que hay un punto de crossover en la que hay mujeres más jóvenes que mayores que tú y luego ya llega un momento en que ya mayores que
lo malo es que en ese punto, Héctor, a lo mejor las jóvenes no quieren tampoco.
Tampoco, ¿no?
Oye, la tablilla esa...
¿La quieres?
Pasa la cancelación, o sea, no canceladísima hoy en día.
Es que el beso, lo que decíamos antes, ¿nos habremos besado sí o no? Bueno, el beso erótico, sensual, con trasvase de saliva, ¿vale? ¿Por qué no decirlo? ¿Y por qué no decirlo? Según cuentan estos escritores...
La señora de la entrevista de Ortega ahora mismo está encantadísima.
Sí, sí, esto va por ella. Pues ese beso sensual y erótico, como acto de... iba a decir acto de amor, pero acto que pertenece a las relaciones sexuales, está documentado por primera vez en las tablillas sumerias. Que antes nos besáramos o no de esa manera o de otra, pues no lo podemos decir ni que sí ni que no. Pero en Sumer, el beso en la boca, traspasándote la saliva, tiene un significado. Estaba acordando de... ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba aquel de Mónica Lewinsky? ¿Quién era?
Bill Clinton.
Clinton, que decía, no, pero es oral, no, sea, no ha habido sexo, ¿no?
Vos te acordás de Mónica Lewinsky, no de Clinton.
Ya, perdón, perdonadme. Es que me estaba acordando de por eso, porque decía, es oral, ¿no? Pues entonces, el beso está establecido también en el código de Urnammu, que es anterior a Hammurabi, que si un hombre quiere besar a una mujer, le puede traer la perdición. O sea, si la besas, te casas. Te tienes que casar con ella. Y las mujeres se defienden de agresiones diciendo, es que quiso besarme y yo por eso lo maté o le pegué. Y dice, ah, bueno, si intentó besarla, porque el beso, incluso la palabra para beso, se usa como sinónimo de consumación del matrimonio. Vale. Entonces, ese beso sensual...
Bueno, en francés también, eso no está en sumerio, ¿no?
Bueno, pero ese es otro beso, eso es con una S. Hay un beso con una y con dos. Se papaga ella. A ver, los franceses que no es lo mismo, no lo voy a decir. Pero bueno, anyway. Pues claro, con dos S es un beso, pero con una solo es relaciones sexuales. ¿Así? Entonces, este sí.
O sea, que sutil, ¿no?
Pues como veneno y pescado. Guasum, guasum.
Los dos pueden dar lugar a equívocos terribles.
Sí.
Trágicos.
Entonces, ese beso sensual, además de ser erótico y tener sentido sexual, es el beso de sellar los tratos. Como con los demonios en los cruces de caminos, ¿no? Que el trato cuando vendes tu alma se sella con un beso en la boca. Pues cuando un hombre toma posesión de una mujer, porque esto es así, la mujer era una parte de posesión de su padre y luego del marido, le da un beso en la boca, significa que ella pasa a formar parte de su casa, de su familia, y ya es su mujer, solo con el beso. Es como casarte.
Ostras. Pero entonces, entonces esto cuando dice que no es universal en el espacio y el tiempo, añadías tú, o sea, que no todas las culturas en no todas las culturas existía este beso. Estamos hablando, o sea, separando, ¿no? Por una parte, el beso paternal, ¿no? De padres a hijos, sí, que eso parece que sí que es universal. Lo estamos separando del beso de pareja, digamos, de amor de pareja, ¿no? El beso ese de,
Es que ese beso de amor de pareja.
Romántico barra sensual, ¿no?
Es que ese beso era un beso sagrado. De ahí viene lo de Babilonia, que era una. Porque es un beso para honrar a la diosa. Aparte de tener la hierogamia y la relación sexual en el templo, ¿vale? El rey, hemos perdido estas costumbres, pero el rey...
Perdón, Héctor, te dejaron picando el chiste entre Babilonia y Baba y todo eso, ¿eh? Te dejaron picando el
chiste. Pues si te hacía falta, ¿eh?
Menos mal, porque no puedo estar en todo. Menos mal que está Gastón ahí al quite, bueno, no puedo estar en todo. No, pero la pregunta que iba a hacer, o sea, entonces cuando dicen que no es universal, o sea, el de padres a hijos sí que parece que es universal a través de todas las culturas y tal. Cuando se dice que el beso romántico barra sensual no es universal, ¿se refiere a que no tenemos constancia de que sea universal? O sea, que hay culturas en las cuales no tenemos registrado que se besaran, o que sabemos fehacientemente que no se besaban, o que era una práctica prohibida, o que era una práctica que no estaba extendida.
No, es eso, que no tenemos esa documentación tan antigua. Siempre se ha pensado que la primera documentación era hindú, ya sabéis en qué libro estáis pensando. Pues siempre se había pensado y que era la primera vez que se ponía por escrito, no solo literariamente, sino como ritual. Pero es que en las tablillas ya se dice. Y lo que te quería decir es que ese beso erótico sexual es un beso sagrado que te pone en contacto con la divinidad. Entonces tú eso lo llevas a tu pareja, a tu matrimonio, a la persona que quieres. Pero no es... La cosa es si lo que discuten ellos, si es algo que hemos hecho siempre de manera innata o lo hemos imitado por este ritual que te acerca a la divinidad. Porque en el acto sexual, pues, subimos al cielo. Qué elegante soy.
De Madrid. Vale.
Pero es que, de Madrid. Pero es que ellos... Bueno, hay más besos prohibidos, pero esta pareja que te decía que han escrito este artículo, todo viene porque en una cena con amigos, ¿vale? Estaban discutiendo sobre un paper que hablaba del origen del herpes, de la transmisión de herpes e infecciones, que no veo yo una conversación para estar cenando, ¿no? Orígenes de infecciones. Y en ese artículo decían que el beso, este instinto de besarnos venía de la edad del bronce. Y ellos dijeron, ¿cómo que la edad del bronce? Como él es asiriólogo, vamos a investigar, a ver dónde encontramos besos, prohibiciones. Y de hecho la gran diosa madre, Inanna, uno de sus poderes es precisamente, no lo debería decir aquí, pero es la besadora de ciertos órganos masculinos. Es un título que tenía ella. Y entonces las jóvenes iban al templo a aprender a hacer esto.
¿Cómo han cambiado las religiones?
O sea, como...
¿Verdad?
Como,
hemos perdido.
¿Viste como en Games of Thrones que dice Daenerys, no sé cuánto, madre de dragones, no sé cuánto?
Rompedora de cadenas. Pues esta es besadora de... Que sí, que es el Me número 17 o por ahí. Sí, sí, sí.
Eso era un poder de la diosa, vale.
Era un poder de la diosa, entonces las jóvenes para iniciar, igual que en Grecia, se iniciaban en los misterios dionisíacos, el misterio de Eleusis, que no sabemos realmente qué pasaba ahí, pero tenemos los frescos de la Villa de los Misterios en Pompeya, que hay gente haciendo cosas muy... A mí me cuesta explicarlo en clase, digo, nada nuevo bajo el sol, queridos, pero bueno. Entonces las jóvenes iban al templo para aprender a hacer estas cosas. Y
¿En qué momento perdimos todo esto? ¿En qué momento fuimos para atrás? Bueno.
Entonces, este matrimonio dijeron, vamos a escribir un artículo donde citemos los primeros besos. Y es que, claro, ellos también siguen la línea de que el beso transmite infecciones y herpes. Y citan un harén, esto ya época Acadia, Babilonia, que eran como más sueltos. Y que había, pues está la prohibición de... Es explícitamente de comer con una de las mujeres del harén, de uno de los reyes, porque tenía unas infecciones en la boca. Entonces decía, está prohibido besarla y comer a su lado. Y hablando de infecciones, antes de que vengáis a decirme cosas, es que el beso, o sea, la palabra para la enfermedad que se transmite con el beso en acadio, porque hay un texto acadio que se llama Tratado de Enfermedades, es que está editado en francés. ¿vale? Solo tenemos en francés, es Tratado Acadio de Diagnósticos y Pronósticos Médicos. Y es un tratado de posibles enfermedades, infecciones y sus posibles soluciones. Y fíjate que hay un apartado dedicado especialmente a las enfermedades que te producen los besos fuera del matrimonio.
Claro.
Que como son las enfermedades sexuales que tú has estado por ahí, que has estado haciendo, ¿no? Entonces ellos decían que en este origen, el origen del herpes, la palabra que os quiero decir en este tratado, que es la infección que sale en la boca, es busanu, ¿vale? Y luego la infección, la herida que te produce como una pústula, se llama bubutu, vamos a ver. Bien, eso, buba, la peste bubónica, eso viene de bubón. Bubónico viene del griego bubón, que siempre se ha dicho, no sabemos de dónde viene, etimología oscura, pues a lo mejor lo estamos descubriendo ahora, viene del acadio, de estas pústulas que te salen en la boca cuando vas por ahí besando a gente que no debes besar.
Ah, qué curioso.
Y se me había decir que sí que puedes besar a una mujer mayor solamente en un caso, cuando así lo requiere el ritual de purificación del eclipse lunar del quinto mes. En ese momento es Anchas Castilla, es como una noche eleusíaca. Pero puedes hasta perder la vida, ¿eh? No os lo recomiendo, esa orgía. Entonces es un entretenimiento, pero están hablando del origen del virus, es HSV-1. Que yo lo he buscado, he hecho una investigación, como dices tú, Héctor, una investigación exhaustiva en Wikipedia, y pone que es el herpes bucal. Pero vamos, que de una cena, yo no me pongo en una cena a hablar de herpes e infecciones, pero
de Hermes a lo mejor sí, seguro que...
Hermes no hay... también había que besarle en los cruces de caminos, sí. ¿Y aquí, quién besaba en los cruces de caminos? Pan, o sea, la palabra pánico viene de Pan, el dios Arcadio, que es un fauno que tiene patitas de cabra. A él le gustaban mucho las ninfas. Y cuando estaba en un cruce de caminos, pues como que les daba un susto, ¿no? Y de ahí viene el pánico, porque el susto que les daba, ya os podéis imaginar cuál es. Pero a los cruces de caminos se iba y se ponía una herma, unas piedras para invocarlo. Ahí lo dejamos.
Y eso pasó a pánico.
Sí, la palabra pánico, de tener susto, viene de ahí, de ese susto que te daba Pan en el cruce de caminos.
El susto que te daba Pan, sí.
Lo que pasa es que luego, leyendo esas tablillas, es un poco triste, a veces desagradable, porque claro, en esa época la vida de las personas que no eran reales no importaba mucho, y de las mujeres menos aún, ¿no? Y las mujeres pues se casaban muy jóvenes, muy, muy, muy jóvenes, a lo mejor con 10 años ya se podían prometer y casarse, ¿no? Y en el poema de Enlil y Ninlil, poema de Dios, el Ninlil es una diosa, y ella misma dice: no me puedo casar aún porque mi recipiente es muy pequeño y no puede acomodar tu regalo, ¿vale? No puede acomodar tu... Creo que la palabra se parece a joya. Y luego, no me puedo casar porque mis labios son muy pequeños y no me puedes besar. Tengo que ir primero al templo de Inanna. Y esto me recuerda a un proverbio, estoy aquí on fire, como os veo con el micrófono silenciado, estoy pa, pa, pa. Un proverbio sumerio que dice, que habla precisamente de que nos casamos con mujeres cada vez más jóvenes. Mirad a ver lo que hacéis, tener un poco de cuidado, porque a diferencia de los burros, no te puedes casar con una niña de 3 años. Es agradable, ¿eh?
Eso dice un poema, pues, sumerio.
Un proverbio, sí.
Un proverbio, vale.
Sí, entonces el beso forma parte de la iniciación a la vida adulta.
Bueno, entonces lo que...
El beso empieza en Sumer.
¿Cómo?
El beso empieza en Sumer. Antes de Sumer no se besaba a nadie, ¿no?
Claro, no. No existía gente. No hay. No, o sea, lo que... Digamos que la novedad con todo esto es que el beso este de pareja que su origen se había rastreado hasta la India, ¿no? A civilizaciones hindúes. Ahora lo retrotraemos en el tiempo al 2000, no sé, antes de Cristo, ¿no? No sé exactamente la fecha, no sé si la tienes por ahí.
Tercer milenio
antes de Cristo.
Bueno, fíjate, este tratado que te digo, Acadio, eso estaba en la biblioteca de Asurbanipal, pero eso es del siglo VIII antes de Cristo, pero el tratado sería anterior, por lo menos 200 o 300 años.
Sí. Mira, estoy viendo aquí en el artículo que está documentado Mesopotamia y Egipto al menos desde el 2500 a.C. en adelante.
O sea, el beso como pasar del ritual a lo erótico. Tú en tu intimidad con tu pareja, no solo con la gran diosa o con el rey en el templo.
Ya, ya. Que hay gente que besa en la intimidad.
Sí, es un punto importante, quizás, a destacar el tema ese de las transmisiones de microbios, de microbiota bucal entre los que se besan. Eso es un punto clave porque el origen de muchas enfermedades puede venir de este tipo de protocolos y puede haber, claro, cuando no se conocen cuáles son los orígenes, pero se observa que las personas que abusan de este tipo de besos con intercambio de fluidos en sus relaciones sexuales acaban pues con herpes bucal y con otras enfermedades, pues eso lleva, por ejemplo, a que políticamente se decida prohibir ese tipo de prácticas y se ordenan en el marco de religiones, etcétera, de tal manera de que la mayoría de la gente acaba por no hacerlo y acaba teniendo relaciones, por ejemplo, sexuales en las que tratan de evitar ciertas prácticas porque digamos, están no están recomendadas por la cultura religiosa, política de la sociedad, que muchas veces, ya digo, tiene su origen en evitar ciertas enfermedades.
Como Pretty Woman, que no besaba en la boca mientras trabajaba. ¿Por algo sería?
No. Por evitar enfermedades.
Y otra enfermedad era la afonía. Si un hombre se quedaba afónico, eso era porque había besado a una suma sacerdotisa que tenía que mantenerse virgen como las vestales romanas, pues en Sumeria. Y la pena era quemarlos vivos a los dos.
Ostras. Vale. Bueno, aquí se habla de un artefacto, el cilindro Barton, no sé lo que es, que parece que es un artefacto de arcilla mesopotámico en el que se ve la figura de dos deidades que están ahí pues entretenidas y besándose, ¿no?
Sí.
Que parece que es una de las representaciones más antiguas, ¿no? que tenemos.
Sí, hay varias de la misma época y son Inanna y Dumuzi, que es la gran diosa, y él es el pastor sagrado. Uh-huh. Él es el pastor sagrado. Entonces, ellos dos, se representa esa historia de amor entre ellos dos con sus balbales, sus himnos en alabanza de estos dioses, son como el cantar de los cantares. Probablemente el cantar de los cantares también se ha inspirado aquí. Es sus relaciones sexuales paso por paso, muy bellas, muy poéticas, con palabras muy elegantes. Por ejemplo, se habla constantemente de la miel y la crema de leche fresca. Entonces es muy bonito. Y ese relieve que ilustra este paper no es de los más explícitos. Uh-huh. O sea que es un ritual sagrado. Esas relaciones sexuales en el templo, en el que el hombre normalmente era el rey y la mujer era una sacerdotisa y representaba a la diosa, era lo que era la norma, era la religión, el culto. En vez de hacer una procesión y flagelarse, pues iban al templo y se besaban. Y tenían relaciones.
Mejor que flagelarse, ¿dónde va a parar?
Pero curioso, el tratado de las enfermedades, hay un capítulo entero para los besos, para lo que... Y la pena, o sea, no solamente el remedio, la infección y la posible para curar a esa persona, pero luego lo tienes que matar, porque si ha hecho eso, merece la muerte.
Ya. Sí, a lo mejor esas prohibiciones, claro, como decía Francis, ¿no? Tienen su origen en intentar evitar esas transmisiones, a lo mejor, de enfermedades y tal.
Claro.
Bueno, ¿algo más sobre esto?
Creo que ya he terminado.
Pasamos.
Os voy a contar más cosas, pero no son para el oído público.
Bueno, pues ahora vas a tener que decirlo, porque si no,
no.
Tenemos una revuelta aquí.
No, ya está.
Eso es contenido premium para los, ¿no? Para los patrones, el Patreon.
Eso, contenido premium. La hierogamia. Que tenemos una hierogamia no sé si lo hemos dicho alguna vez, en el Museo Arqueológico Nacional, en el Monumento Funerario de Pozo Moro, en la sala de los Íberos. Es una torre funeraria con leones, al estilo de las torres romanas funerarias, y ahí hay una representación de una hierogamia bajo el árbol de la vida, la diosa Inanna y Dumuzi teniendo precisamente este enrosque que tienen así como en la tablilla que ilustra el paper. Están así enroscados, piernas, brazos y labios. Y es un ritual de vida y de exaltación y honrar a los dioses. Tenemos que honrar más a los dioses.
Yo insisto, ¿en qué momento pasamos de eso a ponernos de rodillas? Con lo incómodo que es.
O sea, que... Bueno, Héctor, no las has dejado. Yo no voy a decir nada.
Vale. Venga.
Mira Gastón, qué cara.
Venga, vamos.
Se cambiaron las latitudes del beso.
Sí. Ángel, ¿ibas a decir algo? Perdona.
No, era el comentario de que a mí particularmente me ha dejado intrigado con aquello que ha dicho del eclipse de luna, de no sé qué evento.
Sí, los eclipses de luna eran ominosos, podían traer muchas tragedias. Entonces, para contrarrestar ese efecto malo, pues tenías que tener estas relaciones sexuales que agradaban a los dioses y limpiaban tu alma. Ya lo sabes, el próximo eclipse.
No estoy haciendo nada, sino salvando el mundo.
Exacto. Es por el eclipse, es por ustedes.
En vez de hacerle fotos, tendré que entretenerme en otra cosa. Sí.
Bueno, ¿al próximo eclipse? Un punto importante que quizás ha olvidado María mencionar, porque claro, ya se ha remontado hasta Sumer y podemos remontarnos mucho más atrás. Nosotros nos separamos de los chimpancés pues entre 6 y 8 millones de años.
Cierto.
Y en los chimpancés hay dos especies bien separadas, que son los bonobos y los chimpancés. En los bonobos, el beso sí es parte de todos los rituales sexuales. Ellos se besan durante las relaciones sexuales. Sin embargo, los chimpancés no. Los chimpancés, el beso es de cariño, no tiene un rol en la sexualidad, ¿no? Entonces, claro, los antecesores, los de los humanos, probablemente puede que compartieran el beso entre ellos. Y de hecho hay ciertos indicios de que incluso pudo haber transmisión de microorganismos entre neandertales y Homo sapiens en intercambios sexuales gracias a intercambios de fluidos, porque hay restos en nuestro ADN de microorganismos que están asociados o se parecen a organismos que hoy en día observamos en la cavidad bucal, con lo que es posible que provenieran de esos intercambios entre neandertales y sapiens, ¿no? O sea que, en principio, el beso ha tenido un papel evolutivo durante muchos millones de años. Sí. Lo que pasa es que el beso ritualizado pues es el tema que puede haber surgido a partir de Sumer.
Se ha leído el artículo. ¡Qué bien! Yo creo que ha sido el único. Y también ese beso de sellar negocios, por ejemplo, en los rituales de la mafia, ¿no? Cuando das el beso que lo aceptas como parte de tu familia o el trato hecho, ¿no?
O el de Judas.
El de Judas, ¿no? Estamos pensando todos también, sí.
Claro, porque sella el trato.
Sella el trato también, efectivamente. Bueno, en ese caso era como una identificación, ¿no? De decir, este es el...
Sí.
Vale, pues venga, vamos a pasar de tema porque una de las cosas que está muy de candente actualidad últimamente es esa estrella que tanto nos gusta, Betelgeuse, una estrella gigante roja, una de las más reconocibles del cielo en la constelación de Orión, el brazo oeste, ¿verdad, Ángel? El brazo oeste, ¿no? El hombro, quiero decir, el hombro oeste de Orión, ¿no?
Y el hombro oeste, sí, el hombro oeste.
Creo. Bueno, estuvo muy de moda, si recordarán, hace unos años, porque es una estrella que tiene variabilidades de brillo, se sabe, a lo largo de la historia se han registrado algunas variaciones de brillo y es normal este tipo de estrellas que las tengan por diferentes motivos, tanto por la propia variabilidad de la propia estrella como por el polvo que puede generar alrededor, porque son estrellas ya en las fases finales de su evolución, que soplan muchísimo gas y polvo al espacio y a veces eso condensa, forma polvo, ¿no? Cuando se aleja y se enfría, forma polvo y ese polvo pues a veces es grumoso y puede, en nuestra línea de visión, nos puede oscurecer la estrella. Entonces es complicado interpretar esas variaciones de brillo. Pero hace un par de años se oscureció mucho y como se oscureció tanto, había mucha gente que decía, es que va a explotar, ya está a punto de ser una supernova. Pero bueno, aquí comentamos eso, que no tenía mucho sentido esa idea. Efectivamente, pasado ese tiempo volvió la estrella a recuperar su brillo y ha ido poniéndose cada vez más brillante. Ahora está ya prácticamente a su nivel, incluso un poquito más alto, está en la parte alta de lo que son históricamente estas oscilaciones. Y ahora pues hay otra gente también diciendo que es que eso es que va a explotar también. O sea, si se oscurece mucho va a explotar, si se abrillanta también va a explotar. Bueno, no, nos encantan las cosas que explotan. Esto Hollywood ya lo sabe hace mucho tiempo y estamos todos pendientes a ver si Betelgeuse explota o no. No sé, ahora Ángel nos lo contará un poco, ¿no? Hay un par de papers en este sentido. Uno que dicen que sí que va a explotar en las próximas décadas. Estamos hablando de esas escalas, ¿eh? Décadas, siglos. Esta es un poco. No es que estemos pensando en mañana, la semana que viene, sino estamos pensando si a Betelgeuse le quedan decenas de miles de años, ¿eh? Porque está en una fase evolutiva, esta fase final, que es difícil, es imposible de predecir, no tenemos esa capacidad con nuestros modelos, pero una fase que puede durar del orden de 100.000 años, aunque la fase realmente última, pues son décadas o siglos, ¿no? Y esa es un poco la discusión. Pero María, ¿podríamos empezar por la palabra, ese nombre tan extraño de esta estrella? Que es que resulta que nos viene de los árabes, ¿no? Por eso nos choca un poco este nombre, ¿no? Estamos acostumbrados a que los cielos tengan nombres de mitología, ¿no? Greco-romana. Sí. Y los nombres árabes nos resultan un poco chocantes porque no estamos acostumbrados, ¿no?
Es verdad. ¿Cómo lo decís vosotros? ¿Cómo lo decís? Betelgeuse, ¿no?
Yo siempre digo Betelgeuse, pero como intentando que no se me oiga mucho porque no lo tengo muy claro.
Ángel dice algo, pero no le oigo. Bueno, es que tú vives en un mundo angloparlante.
No, pero yo también le llamo Betelgeuse.
Muy bien.
Aquí se le suele decir Betelgeuse.
Claro, pero Betelgeuse ya sabéis que solo hay uno y hay que llamarlo tres veces.
Sí. Es Michael Keaton, sí. ¿No?
Sí.
Que si viene yo me quito.
Pues la verdad es que ya sabéis, ya hemos comentado muchas veces, ¿no? Que cada lengua pronuncia las cosas según sus reglas fonéticas. En inglés se llaman Betelgeuse, pero es porque el Jeuse ese como deuce, como Jeuse, le suena que se pronuncia así. En francés, Betelgeuse. Y en alemán lo llaman Betelgeuse, ¿no? Y nosotros, según la Fundeu Rae, dice que se pronuncia Betelgeuse, como suena, y que decir Betelgeuse o Betelgeuse es pronunciarlo a la inglesa y no tenemos por qué, porque tampoco no es una palabra inglesa, como has dicho muy bien, es árabe. Y en origen es, a ver si me sale, Yadeljauza, 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 que significa la mano, Yad, la mano de Jauza, y Jauza es... Para ellos es Géminis. Eso lo sabemos por los tratados árabes, sobre todo medievales andalusíes. O sea que Géminis, Orión es la estrella del poderoso. ¿Cómo era aquello? Te lo he grabado antes. Kaubaba,
Kaubaba, Dal, Dabar.
Ponlos, porque tengo una alumna argelina con una voz preciosa y le he dicho, grábame esto que yo lo voy a decir fatal.
¿Cualquier que te ponga? ¿El de Orión?
El de Orión, Kaubaba.
Y se pronuncia así.
Espera un momentito.
Kaukaba.
A ver.
Y se pronuncia así. Kaukabatul Jabbar. Kaukabatul Jabbar.
Eso sería Orión.
Y eso es Orión, pero lo que está diciendo es la estrella Kaukaba. O sea, fíjate, si dices Kaukab es planeta, pero Kaukaba es estrella y Kaukabatul Jabbar son las estrellas, el grupo de estrellas del poderoso. Jabbar es un epíteto que se usa solo para la divinidad, el más fuerte, el poderoso. Y Betelgeuse, Yadeljauza.
Abdul Jabbar, ¿no? Sí. Es como Karim Abdul Jabbar, ¿es ese Jabbar, el poderoso?
Es ese Jabbar, el todopoderoso, como en inglés el Almighty, lo que se usa para la divinidad. Vale. Entonces ese Yadeljauza es la mano de Géminis, del gemelo, porque...
Pero esto es súper interesante, porque claro, lo que hemos dicho, diferentes culturas ven las mismas estrellas, pero las constelaciones son un constructo artificial, es un invento. Entonces diferentes culturas pueden inventarse diferentes constelaciones.
Claro.
Entonces para los árabes, la estrella Betelgeuse, que para nosotros es parte de Orión, ellos la contaban como parte de Géminis.
Sí, es la mano del gemelo grande. Y ese de... Yadeljauza, de ahí viene Betelgeuse. ¿Por qué ese Yadel? Cuando tú dices Yadel, suena también como... Seguro que habéis oído esta leyenda, que es una leyenda urbana, que en el Renacimiento se confundió con Yipeteljauza, que significa la axila del gemelo. Pero es que se puede confundir porque suena... A nosotros nos da un poco igual, pero para ellos suena muy parecida esa primera letra, ¿no? Y se escribe la ya es así con un punto, y la ba es el mismo signo, la misma línea con dos puntos. Aunque me estoy equivocando, quizás una, no me acuerdo ahora cuál es dos puntos y un punto, pero eso es muy fácil confundir, y aunque solo sea un puntito, pues de la diferencia de decir ya tal yausa a batal yausa, de ahí viene batal yausa, betelgeuse. Y luego tenemos también las cantigas en las tablas alfonsíes. Ahí está como beldengense. Uh-huh. Bueno, que digamos Betelgeuse.
Pero eso, a ver si te entendí. Dices que es leyenda, lo de la confusión esa del punto con los dos puntos, que es lo que da origen a la B.
Es una explicación plausible. A más ver. Plausible esa de confundir el punto con los dos puntos, como equivocarte en una letra que son el mismo signo menos un puntito, me parece más plausible que cambiarlo por el yebet, que es la axila.
Ah, vale.
Para aparecer la B, para que aparezca esa B de B.
Sí, porque la B no está en ese nombre original, ¿no? Entonces,
claro, pero esa primera yebet se puede confundir.
¿Quieres que ponga los audios que me enviaste de tu alumna diciendo cómo se pronuncia? Vale.
Entonces puede ser Yedil Jousa o Yedil Jousa o Yedul Jousa o Yedil Jousa. Es un poco complicado, pero el significado no cambia.
Como Yedil Jousa. Son como tres palabras, ¿no?
Sí. Y de ahí
pero puedes decir Yedil Jousa. Pero puedes decir Yedil Jousa. Así, muy rápido. Yedil Jousa. Yedel Jousa. Yedel Jousa.
O sea, como que son tres palabras, pero que se puede contraer de alguna forma.
Sí, y luego lo pronuncia en otro audio solo, no sé cuál será, lo pronuncia en un árabe porque es de Argelia, entonces lo habla con su acento. Un árabe más tradicional que hace una pausa y añade una U, no sé si lo tienes por ahí.
Yedu el Jousa. Yedu el Jousa.
Vale. Y de ahí Betelgeuse.
Bueno, pues está bien. Pero seguimos diciendo Betelgeuse entonces, ¿no?
Sí, sigamos diciendo Betelgeuse.
Vale.
¿Qué pasa con Betelgeuse?
Ángel, ¿va a explotar o no va a explotar Betelgeuse?
No, pero primero iba a hacer otro comentario esto sobre los nombres árabes. En verdad hay muchas estrellas que tienen nombre árabe.
Sí.
Algol es mi favorita, ¿no?
Sí, favorita.
Altair.
Sí. Bueno, de la misma constelación, Rigel también,
sí.
Mira, la tengo aquí diciéndome que si he puesto su audio, luego se lo enseñaré.
Sí, diré que los hemos puesto todos.
Que lo ha dicho.
Le pagaremos los derechos de autor y...
Pues sí, es verdad que hay muchos nombres árabes y los pronunciamos pues como podemos.
Bueno, pues salió un preprint en junio, ¿no? Que se envió a la revista Monthly Notices, ¿no? Comenta si quieres tú el tema.
Yo de hecho había preparado incluso una pequeña presentación, pero digo, voy hablando y os pongo las imágenes y las cosas directamente.
¡Ah, qué chulo!
No, que esto es un podcast.
No, voy a ir hablando.
Las puedes poner, pero no abusar de ellas.
No abuso de ellas, simplemente voy a hablar. Me sirve también a mí para que no me pierda el hilo, porque otras veces he conseguido tener. Bueno, ya está. No, si no importa, yo comparto pantalla y ala, yo pongo una cosita así rápido y ya está. Simplemente porque así me ayudo y no abusaré. Si esto quiere funcionar. Bueno, simplemente. Bueno, Orión, ya hemos hablado de él, es una de las constelaciones más famosas del cielo y tenemos nuestra estrella roja Betelgeuse. Y ya también ha estado comentando Héctor lo que ha pasado con lo de el gran disminución de brillo, pero aún así, primero, también quería recordar cómo funcionan las estrellas más masivas, porque esto es muy importante a la hora de entender de qué van los dos artículos científicos estos nuevos, los preprints de los que vamos a hablar. Y recordad sobre todo que, bueno, una estrella al final lo que están son gigantescas cocinas cósmicas, como muchas veces digo en charla de divulgación, que tiene hidrógeno y están produciendo elementos más pesados como el helio, que es lo que hacen normalmente las estrellas, estrellas como el Sol. Pero no solamente está el hidrógeno creando helio, sino que la estrella más masiva se puede el helio fusionar y formar otro elemento. Llegan a formar pues carbón, oxígeno, que luego más tarde, a su vez, también pueden llegar a fusionarse, que también se van a fusionarse, y se va creando una especie de estructura de capa de cebolla dentro de la estrella hasta llegar al núcleo de hierro-níquel. Esto es la estrella más masiva y termina explotando. Yo, de hecho, tenía por aquí incluso la estrella de cebolla. Pero bueno, entonces, todo, otra cosa importante a tener en cuenta es que las escalas en las que esto pasa, y recuerdo, solamente pasa para la estrella más masiva, a partir de 8 o 9 veces la masa del Sol, pues depende de la masa inicial de la estrella. O sea, una de las incógnitas aquí es saber la masa de la estrella, particularmente la masa de Betelgeuse. ¿Cuál es la masa de Betelgeuse? Para saber por dónde estamos. En una estrella, simplemente por dar unos números, en una estrella de una masa de 25 veces la masa solar, cuando nace, lo que es el quemado del hidrógeno se produce solamente en unos 7 millones de años. El quemado del helio en medio millón de años. Y aquí es cuando empieza la cosa a acelerarse mucho, porque la quema del carbono solamente pasa en 600 años. La del neón, en seis meses, y el silicio en un día se quema y termina explotando como supernova, una supernova de tipo 2. Por ejemplo, la que estamos viendo estos días en la galaxia M101. Después, si queréis, hablamos más de ella. Entonces, cuando pasó esto entre a finales de 2019 y principios de 2020, que Betelgeuse empezó a perder mucho brillo y era muy fácil distinguirlo a simple vista, como bien ha dicho Héctor, bueno, hubo un montón de noticias por ahí, Betelgeuse va a explotar, porque sabemos que es una supergigante roja y que está en un proceso de ya terminando su vida en cierta manera. Pero ¿dónde exactamente? ¿Está todavía quemando el helio? ¿O ha pasado ya que va el carbono? Todo esto es donde viene los preprints. Sí, efectivamente, pues tuvimos esta gran bajada de brillo. Ahora, irónicamente, no solamente tiene brillo más bajo, sino un brillo bastante alto, pero que esto es algo que ya se conocía. De hecho, observaciones regulares durante más de un siglo existen de este objeto, de esta estrella, montones de astrónomos, incluso astrónomos aficionados, muchos de ellos que han ido viendo la variación del brillo y se conocen este tipo de irregularidades, se le llama una variable semi-irregular, que es por las diversas etapas, los distintos procesos que están pasando, sobre todo en la atmósfera, en las partes exteriores de la atmósfera. Incluso hemos llegado a ver, gracias a observaciones en infrarrojo, que la estrella, o sea, mucho más lejos de la estrella, existen capas de material que ya han sido detectadas por la propia estrella, por Betelgeuse. Entonces, han visto bien con observaciones con el VLT en infrarrojo. Y los modelos que intentan explicar cómo son estas estrellas supermasivas, ya gigantes rojas, al final de su vida, muy convectivas, sobre todo en la parte de fuera, pues son capaces de demostrar que esas células convectivas son bastante gordas, bastante extensas y que tienen unas variaciones y unos cambios bastante drásticos. En la simulación que estoy poniendo aquí. Incluso se pudieron hacer observaciones bastante buenas de un tipo, que esto yo creo que en su momento lo estuvimos explicando, que mostraban que con polarimetría de tipo speckle diferencial, una técnica, usando el telescopio de 2,5 metros en el observatorio del Monte Caucásico, que se vean esa especie de mancha oscura dentro de la superficie de la estrella, que podían estar relacionadas a este tipo de movimientos de convección, que de hecho era una de las explicaciones que se estaban intentando dar al principio con respecto a que la estrella, ¿por qué estaba cambiando el brillo tan drásticamente? Pero luego llegaron observaciones muy buenas también con el VLT, usando el instrumento Sphere, con el telescopio, los telescopios de 8,2 metros del que están en Chile, en Cerro Paranal, y entonces sí se pudieron ver con más detalle que en verdad apareció una especie de mancha, y esa mancha estaba asociada a una nube de polvo que posiblemente se eyectó en la visual de la Tierra, y eso fue lo que hizo el cambio de brillo. Y eso está bastante bien establecido ahora mismo. De hecho, la explicación que se tiene es más plausible sobre todo esto. Entonces, bueno, llego a los artículos que han salido. El 1 de junio se subió este artículo al Archive, por Sayo y colaboradores, son cuatro, Sayo, Nendal, Mainet y Exton, que tiene como título el estado evolucionario de Betelgeuse inferido a través de sus periodos de pulsación. Y lo que hacen es intentar analizar pues, estas pulsaciones para ver en qué estado, efectivamente, como el título dice, en dónde se encuentra. ¿Está quemando el carbono o está quemando el helio todavía? Y en este artículo, que usan sobre todo modelos, un montón de modelos y alguna aproximación, no aproximaciones, sino algunos supuestos sobre la masa y el radio que tiene Betelgeuse, con este tipo de artículos son todos muchos modelos, no me entretengo demasiado a detallarlos porque son bastante largos, pero concluyen que según este estudio parece que Betelgeuse estaría en la última etapa de la quema del carbono, por lo que se explotaría dentro de relativamente poco, pero recordamos, relativamente poco en astrofísica son nada. Todavía podían ser unos cuantos siglos incluso en explotar como supernova.
Yo tengo una pregunta. Si me confunde que la gente tenga imprecisión sobre el tamaño, porque si entiendo bien, Betelgeuse, que está como a 650 años luz más o menos, fue la primera estrella, es tan grande que es la primera estrella que la gente resolvió en volumen después del Sol.
Te voy a responder después. Porque es que ahí está el truco. Uno de los trucos del problema de todo esto es la distancia a la que está y, por tanto, el tamaño.
Okay.
No se sabe bien. El problema que tenemos es que no sabemos ni cómo es de, ni qué tamaño, o sea, perdón, ni qué distancia exacta está, ni sabemos exactamente dónde está el tamaño de la fotosfera. ¿Cuál es el tamaño real de la estrella?
Yo no soy astrónomo, entonces me confundo un poco con los órdenes de magnitud. Pero yo pensaba que una estrella a 650 años luz, o incluso 800 como Rigel, pensé que por paralaje uno más o menos podía estimar, pero quizá no.
No, con paralaje no, pero como esta estrella es tan grande, se han podido hacer medidas interferométricas en las que se resuelve la estrella. El problema es que es lo que está
viendo. Es que déjame decir una cosa, el problema con paralaje es que, por ejemplo, Gaia, que ha medido un montón de cientos de millones de estrellas con muchísima precisión, no puede medir estrellas tan brillantes porque ocupan, digamos que forman la PSF, o sea, la distribución de luz de la estrella sobre la cámara es demasiado grande y no puedes medir esas pequeñas variaciones de brillo, ¿vale? Porque la estrella no es un píxel, sino que es como un manchurrón, y el manchurrón de una estrella muy brillante es muy grande. Entonces no tienes esa precisión que si tienes con estrellas más pequeñas que te producen manchurrones pequeñitos. O sea, paradójicamente, las estrellas más brillantes son más difíciles de hacer mediciones muy precisas de paralaje.
Ok.
Entonces, sobre este artículo se ha escrito una especie de refutación. Pero antes de llegar ahí, si me dais permiso, encontré en la tercera línea de la introducción una línea, algo que me llamó mucho la atención cuando empecé a leer este artículo. Dice, investigaciones recientes por Neuhauser et al. 2022, colaborador 2022, usando registros pretelescópicos, revelan que esta estrella ha cambiado significativamente la temperatura en los últimos 2000 años. Y me quedé así un poco, digo, ¿cómo? ¿Que Betelgeuse ha cambiado la temperatura, el color? Porque siempre hemos dicho que Betelgeuse es roja. Una estrella super, una gigante roja. Y me fui a curiosear el artículo de Neuhauser y colaboradores y han sido capaces, mirando en distintos sitios de literatura, en distintos registros en Roma, en Japón y luego también a través de la Edad Media y pues, también muchas crónicas árabes, de es comparar con qué estrella o con qué otra estrella comparaban el color de Betelgeuse. Y en la época de hace 2000 años, dos medidas de forma bastante independiente dan pie a que era más de color amarillo parecido a Saturno que el color rojo tan claro, por ejemplo, que tenemos hoy y, por ejemplo, parecido a la estrella Antares, que es anti-Marte, ¿no? Porque siempre ha sido color muy rojizo. Y me llamó esto muchísimo la atención. Y de hecho a ellos, pues ponen en este artículo de 2020, ponen una tabla con distintas medidas, han sacado un registro histórico, haciendo una especie de comparación con sus enormes barras de error, más o menos, de dónde, del color, ¿no? Y ven una evolución, se ve una evolución. Si ahora mismo tiene un número que, claro, no quiero ponerme así en muy demasiado técnico tampoco, pero el color B-V es 1.78, eso significa que es bastante roja. Más grande ese número, el D-V, más rojo es, más negativo, o sea, más pequeño es menos rojo, más azul. Si es muy negativo, empieza a ser negativo, es muy, muy, muy azul. Una estrella ultravioleta. Y se ve un cambio desde 1.16 hace unos 2.000 años al 1.78 ahora. Entonces me llamó muchísimo la atención. Y de hecho, esta gente usa modelos para ver de evolución de estrella, de cómo ha evolucionado o pueden evolucionar Betelgeuse solamente en este intervalo de 2-3.000 años, para estimar la masa y la edad que tiene Betelgeuse. Y a mí esto me ha llamado muchísimo la atención. De hecho, luego lo referencian en varias veces por estos dos artículos en controversia que tenemos, ¿no? Y dan pie a pensar que ahora mismo, según este estudio, pues la masa inicial de Betelgeuse sería unas 14 veces la masa del Sol. Y, curiosamente, también su edad sería del orden de 14 millones de años.
Uh-huh. Interesante. No conocía. Entonces, me parece fascinante eso, haber visto a lo largo de la historia un cambio de temperatura de una estrella. Maravilloso.
A mí me parece muy, muy curioso también. También quería decir, con respecto a esto de los registros históricos, es que particularmente aquí en Australia, recordad que alguna vez hemos hablado de los aborígenes australianos y de la relación que tenían tan intensa con la astronomía, donde las constelaciones no eran constelaciones de estrellas, las constelaciones eran constelaciones negras, las nubes oscuras, por ejemplo, formando el Gran Emu en el cielo, que son las bandas oscuras dentro de la Vía Láctea. El saco de carbón es el pico, y luego el cuerpo baja por Centauro y por Sagitario, que encuentran las patas, terminando ya por parte del escudo. Es bastante impresionante verlo en una noche oscura.
Qué curioso que los incas también tenían constelaciones
los negras. Los incas tenían exactamente el mismo tipo de visión. Pero ellos también tenían identificaban estrellas, y particularmente tanto en Antares como en Betelgeuse hay crónicas, y esto se hizo bastante famoso también hace 2 o 3 años con lo de los cambios de brillo de Betelgeuse. Existen crónicas de que hablan que a ellos ya habían observado que esas estrellas cambiaban de brillo, que ellos sabían que esas estrellas cambiaban de brillo, los aborígenes australianos. De hecho, hay un artículo científico que tenía que haber puesto aquí también, de un compañero de Melbourne, que lo cuenta bastante bien, gracias a las crónicas que se han podido establecer, que se han podido tener de las leyendas que se transmiten de forma oral, que es la forma que tienen los aborígenes australianos de contar su historia. Pero bueno, volviendo al tema en cuestión. Solamente una semana después se publicó
antes de que pases de paper, Ángel, solo hacer un comentario, porque este del que estás hablando, el artículo en el que esto que ha dicho Ángel y dicen que ya está en la fase final Betelgeuse de quema de carbono, el primer autor se llama Hideyuki Sayo, trabaja en Sendai, y nos comenta un oyente en el chat, Karosi, que es precisamente también vive allí en Sendai, dice que es la tercera universidad imperial y una de las más prestigiosas de Japón, nos apunta. Así que, bueno, fíjate, tenemos aquí una diversidad también tremenda. Un saludo para Karosi.
Bastante curioso, saludos también. Bueno, entonces, el artículo que se publicó después, el preprint del 9 de junio de este año, por Molnan, Joyce y Leung, lo que intentan es, pues, en cierta manera, refutar el artículo anterior, diciendo, esperar un momento, espérate, vamos a establecer un poco los supuestos que habéis usado para hacer los modelos y las conclusiones que sacáis de ellos. Entonces, de hecho, el artículo se llama Comentarios sobre la Viability Disponible, la probabilidad de que el Betelgeuse esté en la fase de quema de carbono. Una respuesta a este artículo. Y ellos pues básicamente dicen que no, que no está la Betelgeuse en la quema de carbono. Y dan para ellos dos explicaciones. La primera es sobre la manera en la que han hecho las observaciones en el artículo anterior, la manera que han hecho las restricciones observacionales, particularmente porque se basan en la línea, en este tipo de la variación esta semiperiódica que vemos de Betelgeuse, una de esas que hay dentro de unos 2.200 días, que ellos, el artículo anterior, asociaban a que fuese consecuencia de que que fuese la disminución de luz de ese artículo. Entonces ellos dicen que eso no puede ser porque se ha visto claramente con las imágenes que en verdad no hay. Esa hipótesis no nos vale porque ha sido una nube de polvo. De hecho, lo ponen así un poquito más abajo también. Y ese sería la primera, tener cuidado con esto porque lo que estáis suponiendo no es exactamente así. Y lo segundo es que cuando hacen los modelos, tienen que están involucrando eso, ¿no? Que también que esa la variación de brillo que ha tenido Betelgeuse es intrínseca a la manera que tiene de pulsar y de variar el brillo por estos tipos de modos que tienen de la convención. Pero está confirmado, como hemos dicho, ¿no? Que sí fue consecuencia de una nube de polvo que se eyectó. Y aquí viene también, respondiendo a la pregunta de antes, de los datos que el primer artículo estaban usando sobre a qué distancia estaba Betelgeuse y el radio que tendría que tener Betelgeuse para que funcionara en los modelos que estaban usando con los que dicen que está quemando carbón, que está quemando carbón ahora mismo, tendrían que tener un radio que sería mucho más mayor de 1.000 radios solares. Esta es la imagen que os contaba antes, que se hizo gracias con interferometría, con ALMA, donde se intenta poner la estrella y luego pues las capas, incluso Júpiter estaría dentro de la estrella, si la pusiéramos donde está el Sol, todos los planetas interiores, por supuesto, y las capas exteriores que llegarían casi a la órbita de Saturno. Es una imagen un poco mejor, más reciente. Sin embargo, medidas más detalladas que se han hecho justamente por uno de los coautores del artículo que refuta el primero, Joyce, colaboradores, sugiere que en verdad Betelgeuse está un 25% de lo que se creía, que está solamente a unos 530 años luz, por lo que el radio en verdad, su radio no sería unos 1.000 veces el radio del Sol, sino que solamente sería unos 750 veces el radio del Sol. Entonces estaría muchísimo más, o sea, incluso Júpiter ya no estaría dentro de la estrella, sino que estaría casi en el borde. Pero al fin y al cabo, lo complicado es justamente saber eso, saber el tamaño que tiene Betelgeuse y la masa que tiene Betelgeuse. Con los datos que se tienen en la actualidad, más recientes, también pues, de las 14 veces la masa del Sol, el tamaño, la distancia, el color y todo eso, estos últimos autores sugieren que en verdad no está en la fase de carbono todavía, que no está todavía quemando carbono. Así que yo lo siento mucho por Sara, que qué sé yo que quiere ver la supernova, pero que no vemos supernova, que todavía tenemos Betelgeuse por mucho tiempo.
Bueno, me das pie entonces para presentar ya a Sara, que se unió hace un ratito a la tertulia, pero estábamos esperando a que pudiéramos presentarla. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
Hola, me estaba mordiendo la lengua yo ahí. ¡Ay!
Sara Robisco, @sararc83 en Twitter, ingeniera informática. Bueno, pues si les parece, entonces vamos a hacer aquí una pausita. Acabamos la cara A del programa. Creo que despedimos a María, que me parece que...
Tengo que subir las actas de TFGs, TFM, notas y me tengo que ir.
¿Subirlas al cielo o
a la nube? De Alicante al cielo. Muchas gracias, ha sido fantástico estar con tanta gente,
María,
y escuchar a Ángel.
Un beso, nunca mejor dicho hoy.
Bueno, a ver qué beso me dais.
Bueno, de los que se puedan, que no estén prohibidos.
Un beso a todos.
Chao, un beso.
Chao,
chao. Chao, chao.
Pues lo dicho, vamos a hacer una pausita, terminamos aquí la cara A y seguimos en la cara B. Venga, hasta ahora.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.